Volví, 12 horas 55 minutos, 12 horas 55 minutos y estamos en comunicación con el amigo Daniel Guzmán, veterano de guerra, responsable del portal agendamalvinas.com.ar. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días, Luis Petit te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, un saludo, feliz año para vos y para la audiencia.
Feliz año, ¿cómo arrancaste el año?
Bien, bueno, el año no, calendario no modifica la continuidad histórica de los pueblos, así que eso es una cuestión casi simbólica. Creo que no va a haber demasiados cambios en la Argentina en términos políticos, ¿no? Seguramente que va a ser el año de la importación, de la exportación y alguna otra cosa, ¿no? Se avecina y las consecuencias que se da para el país. Hay una batería de medidas, no sé si las seguís, pero a partir de lo dictado por el presidente y Schwarzenegger, que tiene una regulación estatal, todas estas cosas que se han planteado, tiene ese perfil, así que va a ser un año a lo Martínez de Hoz, a lo Domingo Cavallo. O sea, están dadas todas las condiciones para que vaya, así que habrá que ver qué significa para el país en términos generales y para Tierra del Fuego en particular, ¿no? Porque ya sabemos que gran parte de la producida Tierra del Fuego se consume en el área nacional continental o en los países del Mercosur, en el caso específico, a partir de los acuerdos del Mercosur con de Tierra del Fuego, me corrijo, de la 740 con Manaos. Así que bueno, ya veremos qué sucede, pero las cartas están echadas. Y la política, la oposición, habría que saber preguntar quién es la oposición, inexistente, no toma cuestiones, cartas en el asunto, en este caso. Tampoco lo hace en la cuestión Malvinas, por el contrario, hace un absoluto y deplorable silencio frente a lo que sucede en el día a día, en la hora a hora, en la cuestión Malvinas. Así que bueno, es para mí es necesario el escenario. Y no es ser pesimista, sino ser realista de lo que está pasando, de lo que sucedió, lo que dejó el kirchnerismo, para decirlo concretamente. Todo lo que está sucediendo ahora no tiene otra responsabilidad política, económica y social que lo que dejó el tercer kirchnerismo con Alberto Fernández a la cabeza.
Entiendo el análisis, pero ¿no crees que la sociedad argentina ha cambiado?
Todas las sociedades son un proceso de transformación permanente. Es eso. Ayer charlábamos con un analista nacional importante y decía exactamente lo mismo. ¿Vos no creés que la sociedad ha cambiado? Yo dije, sí, creo que es un proceso permanente, es una modificación, es un cambio permanente. Así se comportan las sociedades. No es algo que estamos inventando. Bueno, hay hay un cambio permanente, exactamente. Se hartó de varias cosas, ¿no? Esto de la sobreexposición, de las promesas fáciles, de lo que se llama así el populismo con plata ajena, todas esas cosas, me parece que de la, y bueno, hay un salto copernicano, ¿no? O sea, 180 grados, pero realmente tiene sus consecuencias, realmente. O sea, no es que una cuestión que la sociedad un día se despertó y dijo, vamos a ver qué hay. No creo que sea así. Si bien hay una conducta comunicacional de los medios hegemónicos que presentan el estado de un país de una manera bastante naif, pero creo que la sociedad se hartó de las cosas. Se hartó realmente. Puede ser que vuelva el peronismo. Pero nunca va a ser el mismo que dejamos en 2023 y lo que quedó en 2015, va a ser otra cosa. Y es necesario que eso sea. No hablo del peronismo, sino hablo de la construcción política argentina de adaptarnos a lo que necesariamente tenemos que hacer, a la responsabilidad de la austeridad, de la disciplina, esas cosas que son tan necesarias para un país como Argentina. Viste que dice Pepe Mujica que uno de los problemas que tiene Argentina es que tiene mucho, ¿no? Y eso lo han dicho varios políticos en la historia de Argentina, que el problema que tiene es que tiene mucho, entonces no sabe cómo manejarlo. Y en algún punto podría ser eso, ¿no es cierto? Porque al tener tanto, no sabemos cómo manejarlo y termina manejándolo lo que no debería manejarlo. Cuando en este momento el mundo va a países centrales, van a un nacionalismo mucho más duro, Argentina va en contra. Así que lo vemos en Donald Trump, ¿cierto? Lo que está proponiendo, más allá de lo disruptivo que es Donald Trump. No sé si seguí, miro más de política internacional que la política argentina, que me hartó, los canales me hartaron, ¿no? Así que miro mucho DW, el canal de información alemana, y algunos canales españoles. Eso, ¿no? De cómo se presenta, por ejemplo, la próxima Alemania, que renunció el ministro Helmut Scholz en noviembre, gana Donald Trump, y ahora el 23 de febrero hay elecciones. Y hay un núcleo duro de nacionalismo que plantea exactamente lo mismo, dice, ¿qué pasó con Alemania? ¿Qué es lo que pasa? Hay una crítica muy fuerte de Alemania hacia la Unión Europea y hacia la OTAN. Plantean irse, ¿verdad? Plantean irse. Y realmente, ¿qué es lo que pasa con la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que se está planteando a nivel global? ¿Cuáles son las respuestas de México ante las bravuconadas de Donald Trump? ¿Las respuestas de Trudeau en Canadá? ¿Qué es lo que está planteando a nivel global? ¿Cómo lo plantea la política Lula da Silva en Chile? ¿Cómo la plantea su vecino Boric en Chile? Así que hay un cambio. O sea, Argentina no puede, no va a seguir en eterno, no podía seguir, porque la política real es la política internacional, estamos regidos por eso. Así que en ese contexto está la situación de Malvinas, ¿no? En un ensayo permanente, y en esto, no sé por qué me había llamado, por ahí tenía alguna pregunta específica, pero ayer publicaba, por ejemplo, que un avión, un Atlas A400, de un Arbaza A400 Atlas, que es como el Hércules, ¿no es cierto? Nada más que es, el Hércules fabrica Lockheed, al Atlas este lo fabrica Airbus, digamos que es un, antes de ser cuatriturbolizo, es un cuatrireactor de alta performance, que cada vez se acerca a la flota comercial argentina. La veo a menudo, algunos se meten a internet a mirar pornos o a mirar jugar al casino. A mí me gusta mirar cómo la plataforma de vuelo en lo que pasa en el Atlántico Sur, ¿no? Y esto, el registro de este avión que está acantonado a la base militar de la OTAN de Malvinas, cómo hace aproximarse, digamos. Tengo la sensación que dice, a ver, ¿hasta dónde hay una reacción de Argentina? A ver, le toco en la oreja y no dice nada. Le toco la nariz a ver qué cosa pasa. Alguien debería haber dicho algo, porque es extraño que un avión artillado, un avión militar con el Atlas, haya su aproximación específicamente en cuatro vuelos comerciales, dos de Flybondi y dos de Argentina el lunes pasado. Así que eso me parece lo que hace un país en materia de defensa en términos militares, que hace un país en términos de defensa en términos políticos. Y estas dos cosas están mucho miri-miri, pero muy poca acción.
Esto que comentás está publicado en agendamalvinas.com, ahí lo vi, ¿no? La aproximación de un avión militar británico a los vuelos comerciales de aerolíneas y Flybondi. Ahora, pasa esto, tenemos el radar acá, lo hemos hablado mucho con vos, y recién estabas hablando de la política internacional y de cómo ves el año que nos propone el gobierno en nuestro país. ¿Qué ves en Venezuela y en el comportamiento que tuvieron los países de la región con Venezuela?
Sí, bueno, Venezuela es un caso bastante particular de lo que está sucediendo, con unas elecciones que nunca han presentado a las planillas, de cómo terminó la votación, y ahí hay una deuda al mundo del gobierno de Venezuela, que no la puede hacer. Algunos dicen, gente que ligado con el próximo gobierno de Venezuela, que hubo un hackeo importante en el sistema de control, porque ellos tienen una votación digital, ¿no? Esa votación digital la lleva adelante una empresa que en la Argentina está, que se llama Indra, que es española, pero no es del Estado español, sino que es del Reino de España, ¿no? Dice que le hackearon el sistema de votación electrónica, que es posible, pero no nada resiste a lo que está sucediendo, tampoco al que se plantea como presidente electo, ¿no? Un tipo bastante poco, con poca intensidad política para mí, ¿no? Tiene más intensidad política Corina Machado que supuestamente fue electo, ¿no? La verdad que no pudo terminar de hacer un análisis hasta no completar esa información. Es lo que le pidió específicamente Francia, lo que le pidió España, lo que le pidió Brasil a Venezuela, ¿no? Que demostrara que realmente cómo fue el final. No hay planeta. El Comando Nacional Electoral todavía hasta el momento no ha dado información específica de qué sucedió, cuáles son los resultados finales de la elección, ¿no? Para el tercer mandato de Maduro. Y por otro lado va por una reforma constitucional, se plantea. Eso es. Y por otro lado, ha habido en esta asunción varios compañeros periodistas que han viajado y otros políticos. Y todos cuentan que en Venezuela hay una situación de mucha tranquilidad y armonía social que no existía en otro tiempo. La verdad que les creo a mis compañeros que son gente y corresponsales internacionales, en el caso de Sebastián Salgado, de Sistan TV, me contaba eso exactamente, que él iba a ver una sociedad convulsionada y encuentra otra cosa. Así que habría que tener más datos para hacer un análisis preciso de lo que está pasando en Venezuela. Asunto que no es fácil.
Pero también
lo que pasa en Europa que lo que pasa en Venezuela.
No, pero también es un dato real que tantos millones de venezolanos hayan abandonado el país, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, y no de ahora. O sea que hay un éxodo masivo de venezolanos desde hace aproximadamente 10 años, ¿no? Si uno está en Buenos Aires, la mayoría de los choferes de Uber son venezolanos, ¿no? Esto, uno se sube a un taxi, a un Uber, mejor dicho, pide, y la mayoría son venezolanos. Le preguntan, ¿estás mejor acá o en Venezuela? No, estoy mejor acá. Y uno le pregunta por qué. Bueno, dice, acá tengo flexibilidad cuando llega fin de mes. Y estamos hablando de años anteriores, cuando la inflación argentina andaba arriba de los dos dígitos. Y aún así, sí, dice, pero la verdad que también hubo mucha migración cubana a Estados Unidos. Dice, ¿cuál es el contexto? Bueno, hay una sociedad global que es capitalista, y cuando no hay esos elementos, parte de la sociedad busca eso que les aplique, es el ABC de la institución del mundo, ¿no es cierto? El capitalismo. Y no estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo. Más allá de lo que significó y significa el bloqueo económico, en este caso, como decía, a Venezuela, ¿no? Venezuela no es un país que tenga gran producción e industria, por el contrario. Venezuela es gran productor de petróleo, y el gran comprador de Venezuela ha sido históricamente Estados Unidos. El conflicto se arma cuando Chávez estatiza PDVSA, la compañía la petrolera venezolana, que es una de las más grandes en volumen de América Latina. Todo lo que producían lo mandaba a Estados Unidos y a su vez lo manejaban a Estados Unidos. Y ahí hay un hecho absolutamente real, ¿no? De lo que ha sucedido, de qué es lo que ha pasado y por qué una parte importante sostuvo o sostiene, pongámoslo como interrogante, sostiene al chavismo en Venezuela, ¿no es cierto? Más de lo que uno puede analizar lo que dicen los medios. Pero lo cierto es que se han construido una cantidad millonaria de viviendas que no tenía. Hasta la manteca, la leche, el jabón, todo venía desde Estados Unidos, ¿no? Mandaban petróleo, cruzaban el charco, el Golfo de México y el Caribe, y todo volvía, aparte del dinero, venía en productos, en el consumo cotidiano. No había, y hay muy poca producción local, hay muy pocas industrias. Entonces, bueno, esto es una política a largo plazo lo que ha sucedido con Venezuela. Y sin hacer un análisis en conocimiento qué es lo que sucede en la actualidad, porque no lo conozco, debería estar ahí para saber exactamente cómo interpretarlo.
¿Y el gobierno de Tierra del Fuego, el gobierno de Tierra del Fuego, cómo lo ves? Recién hablabas de los recursos, ¿no? Nosotros somos en general todo nuestro país, ¿no? Es un país muy rico en recursos. Ahora, ¿cómo siendo tan rico en recursos tenemos gente que vive tan mal? Acá, por ejemplo, siempre se despiertan voces de oposición, ¿no? Cuando decimos, tenemos gente que no tiene cloacas, que no tiene agua, que está viviendo en condiciones realmente muy difíciles. Y un Estado, yo hace 30 años que estoy acá, hay gente que está hace mucho más tiempo, pero no encontramos una explicación lógica de por qué Tierra del Fuego no desarrolló la infraestructura para que todos podamos tener proyecto de vida en Tierra del Fuego. Es como que el Estado nos tiene que dar todo, ¿no? Le pedimos el terreno del Estado, la casa del IPB, las fábricas vienen y siempre nos tienen entre la espada y la pared, ¿no? Con la amenaza, si me pedís mucho me voy. Y no es una provincia, yo decía hoy, una provincia empantanada. 30 años que estoy y se siguen hablando de los mismos problemas, políticos ricos, multimillonarios, y los problemas de la gente siguen sin resolver.
Es correcto. En el caso actual yo veo un gobierno, no solamente de Tierra del Fuego, un gobierno absolutamente desorientado, sino que el único objetivo es salvar su gobernabilidad a lo que cueste. Realmente es un gobierno que ha desertado de la cuestión Malvinas, directamente ha desertado, no tiene opinión. Hablaba, para decirlo así vulgarmente, que soñaba en gobiernos anteriores, cuando estaba Mauricio Macri, posteriormente cuando estaba Alberto Fernández, hacer algunas rabietas, pero ahora, como no tienen plata, se callaron la boca, cerraron el totó y no dicen absolutamente nada, pase lo que pase. ¿Están dispuestos a salvar su gobernabilidad? Ahora, a costa de lo que suceda. Fíjate vos que, sabiendo desde el 2023, el gobierno Tierra del Fuego, que el consorcio petrolero Total, Wintershall y Panamérica estaban en marcha con el desarrollo del yacimiento Fénix, y en un momento Wintershall avisa, informa a nivel internacional que está vendiendo sus paquetes accionarios globales en términos petroleros, y uno de los compradores era Harvard Energy, esta empresa petrolera británica, que por casualidad hasta 2021 estuvo en sociedad con Rod Hopper y otras empresas en Malvinas de manera ilegal, ¿no? Y cuando esto se sucede, a fines de 2023, le pregunto al gobernador, le pregunto al hoy ministro de Energía, ¿qué iba a suceder con esto? Porque viola flagrantemente la ley Pino Solana, que fue sancionada exclusivamente para impedir que aquellas empresas que operan dentro de la plataforma argentina o dentro de Argentina, violando la legislación argentina, no puedan operar. Bueno, dijeron que se iban a oponer flagrantemente, que no iban a autorizar. Posteriormente dijeron que debían enviar la Tierra del Fuego y que lo iban a enviar a la legislatura, pero en agosto, a fines de agosto, septiembre del año pasado, lo vemos a Melella, siempre con carita de cura, siguieron ahí cortando la cinta y un consorcio conformado con Total Austral Panamérica y esta Harvard Energy. Realmente. Y no abren la boca. Y no solamente que no abren la boca, no hacen ningún atisbo de defensa real, genuina, realmente de lo que está sucediendo. Tenemos dentro de explotación de uno de los consorcios, perdón, de uno de los yacimientos más importantes de la Argentina, de manera tradicional, como es el yacimiento Fénix, operado también dentro de su grupo, una empresa que estuvo con licencia británica en el avance petrolero a las Malvinas. ¿Vos escuchaste a alguien que dijera algo? Mirá que he hablado con varios legisladores y otros manifestándole lo que está sucediendo, pero con toda una biblioteca enorme que podría estar tomando seriedad en lo que es la defensa de la soberanía y limitando el avance británico, pero eso no sucede, no está sucediendo. Por eso vemos, yo veo un gobierno que realmente que no sé cómo va a llegar a su final de mandato, no sé cómo lo va a hacer. Realmente creo que está en un problema absolutamente serio en términos de gobernabilidad y en términos políticos, ¿no? Porque rota la coalición que lo llevó a gobernar con el MOPO, está pegado con mocos, para decirlo así, ¿no? Realmente es una situación bastante compleja.
Pero también hay un vacío de oferta política, de oposición. El otro día hablaba con el profe Lovazo y me decía que los partidos políticos prácticamente no tienen vida adentro de sus propias estructuras, no hay debates políticos en los partidos, son debates del oportunismo, ¿no? Ver de qué manera me coloco, de qué manera me ubico frente a las próximas elecciones.
Exactamente. Hay una inteligencia para las alianzas, pero no hay una inteligencia para el debate serio, responsable, respetuoso. Quien hemos vivido, como vos, como muchos de los que nos están escuchando, la década del 80, del 70, del debate político serio, respetuoso entre todos los políticos, en todos los partidos políticos, no existe más, desapareció. Por ahí, a la segunda mitad de 2000, hubo un atisbo, pero ese debate genuino de sentarnos partidos diferentes, miembros diferentes, y discutir un desarrollo de un país, se acabó. Realmente no es posible. Estamos tan fragmentados y, por otro lado, gobernados por un grupo de ignorantes de máxima categoría. Realmente yo veo un grado de ignorancia, de ineptitud en gobiernos como el de Tierra del Fuego, un gobierno que antes de achicar el gasto político lo hace crecer en estas circunstancias. Van a dejar desastre cuando se vaya, van a dejar desastre. Y aún así, los únicos actos de debate político son para lo que estaba haciendo el año pasado. Varios compañeros en Río Grande me decían: ¿sabes lo que está haciendo los diputados, los legisladores de Forja? No, vuelven a la carga con la reforma de la Constitución.
Tal cual.
Mamarrachos.
Tal cual.
Mamarrachos.
Sí, sí. Sí, sí.
Realmente.
Muy triste, ¿no? Bueno, porque mientras ellos vuelven a la carga, yo vuelvo a decirte que el silencio que hay de oposición ensordece. Realmente no entiendo qué nos pasa. No entiendo qué nos pasa. Daniel, siempre es un placer hablar con vos. Ahora que sé que estás activo, por acá te voy a convocar más seguido en el verano, para que vengas acá a la radio, para despuntar un poco lo que tanto te gusta y exponernos sobre la mesa todo lo que está ocurriendo con nuestras Malvinas, que lamentablemente no tiene eco, como vos siempre lo recalcás en los medios, pero lo más importante es que no tiene eco en la política. Los partidos políticos es como que hablan de la causa Malvinas, de pensar en Malvinas, estructuras. No sé qué opinión tenés de Dachari, creo que has hablado ya muchas veces de él, ¿no? Cargos políticos, sí, oportunistas.
La verdad que yo tengo un gran respeto por los hijos de los veteranos, y por mis compañeros, por los hijos de veteranos, y creí, interpreté con no solamente respeto, sino afecto personal por Andrés. Realmente he tenido un afecto, pero realmente flaco favor le hace la política de defensa de Malvinas su presencia en este momento dentro del gobierno. Realmente debería analizar su permanencia en la Secretaría de Malvinas en este contexto, realmente. Porque uno puede decir podría decir algo de López cuando estaba Antonia, pero Clarín es una persona formada, sabe las consecuencias de lo que está sucediendo, interpreta claramente, conoce y estudia, sabe exactamente lo que está sucediendo y las consecuencias que tiene. Sin embargo, no está haciendo nada, realmente. Y lo digo con, no con bronca, sino más con dolor de que tener un, o el hijo de un veterano, el sobrino de un veterano a quien yo conocí, que fue Alejandro Lazarí, que muere los primeros días de mayo en la cabecera de la pista por un el bombardeo de un Vulca. Realmente fue unos días tremendos para nosotros, realmente debería ser respetuoso del apellido que carga. Creo que debería ser, respetar eso con fuera de toda relación política y la amistad que tenga con Medellín. No debería estar permitiendo varias cosas que están sucediendo. No digo a nivel nacional porque no tiene capacidad, pero sí ponerse absolutamente firme con la política que no está llevando adelante, que se comprometió a llevar adelante Minella cuando asumió allá en 2019. Acordate que en 2018 le hizo firmar a Alberto Fernández en la Facultad de Derecho de Rosario un compromiso de defensa sobre la cuestión Malvinas, en principio de derogar todos aquellos acuerdos contrarios a la soberanía argentina, a la Constitución, que permitió y siguen adelante. Y esas son las consecuencias. Fue absolutamente responsable el gobierno que se fue al tercer kirchnerismo de la situación que estamos viviendo. Realmente, los que hicieron la campaña de Milei, no fue Milei, sino el que se estaba yendo. Realmente, los hago responsables. Tachari debería hacer un paso al costado en esta circunstancia. Si no, termina siendo cómplice, cuidar la quinta personal y no cuidar los intereses por los cuales murió su tío, por los cuales su padre fue a la guerra. Realmente. Creo que él no debe dormir tranquilo con lo que está sucediendo y con lo que está sucediendo, sobre todo con el gobierno de Carlos.
Daniel, te agradezco como siempre tu participación. No va a faltar oportunidad para que te llame muy pronto. Gracias por estar, amigo. ¿Querés agregar algo más?
No, hablemos la próxima vez de la Antártida, lo que está pasando. Aparte de mirar los vuelos que de los británicos, miro permanentemente la operatoria antártica. ¿Cómo Aerovías DAF, una pequeña empresa de Punta Arenas, ha tomado un estado de relevancia de máxima importancia en la operatoria antártica chilena? En Argentina, en Tierra del Fuego, decimos Ushuaia, puerta a la Antártida. ¡Mentira! ¡Mentira! Cada tanto vienen los españoles, por ahí algún vuelo de Brasil. Estuve en mitad del año pasado en Punta Arenas, hay 23 naciones, países que están operando desde Punta Arenas. Por eso ese tema me parece que tenemos que hablarlo con toda la realidad. Si nos mentimos entre nosotros, realmente es una vergüenza. Pero eso lo vamos a hablar en otro
momento. Coordinemos para ver si la semana que viene te puedes acercar acá un día y lo charlamos largo, ¿vale?
Dale, ahí está.
Abrazo, Daniel, gracias por estar.
A vos también.
Ya volvemos.
Si buscas calidad en panificación y repostería, panadería y confitería en Molino.